Bueno, pero nos había quedado examinar el tema de la oposición adentro del propio oficialismo. Fito, es un tema que te interesaba a ti en especial.
Como decía la oyente recién, ¿no? Probablemente no haya un tema tan importante para entender lo que pasa en este país y lo que va a pasar durante los próximos años, que entender cabalmente la interna del Frente. ¿Sí? Dado que el Frente tiene mayoría absoluta y puede hacer básicamente lo que quiera en el Parlamento, bueno, hay que entender en profundidad el origen, las características de las diferencias internas en la izquierda. Y hay que tratar también primero, me parece a mí, de evaluar, ya que han pasado 100 días, de evaluar cuán intensas, cuán dramáticas, cuán profundas han sido esas diferencias en la izquierda, porque han ocupado un espacio muy importante en el análisis político, durante escrito y oral, ¿no? Durante estos meses. Y yo creo que, en cuanto a la magnitud, y dejamos las causas, si ustedes quieren, un poco más adelante, en cuanto a la magnitud, yo diría, han sido pocos los trancazos fuertes que ha habido en la izquierda. Han sido pocos, pero han sido muy fuertes, y sobre todo muy visibles, y muy sonoros, ¿no? Muy ruidosos. Haciendo algo así como una lista, uno puede pensar, bueno, el más visible de todos fue el del endeudamiento interno. Después hubo el endeudamiento interno entre Sarabia y Astori.
El proyecto que presentó Sarabia dentro del encuentro progresista.
¿No? Lo presentó allí y bueno, y hubo un enfrentamiento fuerte entre el MPP y Asamblea de Uruguay, entre, bueno, más Sarabia y Astori que Mujica y Astori, ¿no? Mujica en aquel momento dijo, bueno, yo esto, en realidad esto no lo conocía mucho. Después hubo otro conflicto bastante fuerte, Mujica-Astori, en torno al atraso cambiario. ¿Mm? Después, también haciendo una lista rápida, Tratado de Inversiones de Estados Unidos, Gargano-Astori. Y bueno, y ahora últimamente la gente del MPP que se suma de una forma. Yo lo que digo es que son pocos...
El tema del agua, que además creo que fue motivo de una resolución del Partido Comunista.
Sí. Es cierto.
En contra del decreto presidencial.
Sí, es cierto, pero Marina Arismendi firma luego el decreto.
Pero Juan Castillo dice que firma obligada. Dice, bueno, firmó porque no se tenía que ir.
Entonces, de todas maneras, yo no sé si ustedes comparten, pero yo en primer lugar diría, desde el punto de vista de la cantidad, son relativamente pocos conflictos. Seguramente son conflictos muy visibles, sobre todo los que involucran al MPP, siempre por definición son visibles, porque todo es muy visible, o al menos... la manera de hacer política que ellos tienen es extraordinariamente de cara al debate público, sí, más allá de que
decía Rosadilla,
más allá de que sea una política de realidad o de apariencia, que es un tema que quiero dejar para después.
Sí, ayer lo reconocía y diría que al revés, que lo destacaba el diputado Luis Rosadilla, hablando incluso de diferencias internas en el LDP. Rosadilla decía, nosotros vemos perfectamente válido y útil que estas diferencias se ventilen.
Si uno
las que tenemos nosotros adentro de nuestro propio grupo, decía.
Si uno leyó el reportaje de Marenales en Búsqueda el jueves pasado, las definiciones que hace Marenales, que no son las primeras, ¿no? Además se lo va a buscar por eso, pero no es un hombre sin poder dentro del MPP. Ojo, que Marenales no es una vez raris que lo muestran para... No, es un hombre con poder ahí adentro y bueno, el que juega sus cartas también. Pero yo diría lo siguiente, iba haciendo un análisis más global. Si, seamos honestos con nosotros mismos, si pensamos esto en perspectiva histórica, yo qué sé, 2 o 3 años atrás, cuando uno se imaginaba el encuentro progresista en el gobierno, y uno veía las realidades internas, que no son nuevas, ¿verdad? Yo creo que hay, al interior del encuentro progresista, dos visiones antagónicas del mundo y del Uruguay. Mirá lo que te digo. No son problemas personales entre Astori y Gargano. No, hay dos visiones antagónicas de lo que está pasando en el mundo, sobre la globalización, sus consecuencias, etcétera, y sobre cuál es el camino de desarrollo del Uruguay. A pesar de eso, yo diría, en estos primeros 100 días las cosas han venido muy bien, se han manejado muy bien, y las tensiones eran las mínimas esperables, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una política económica llevada adelante por el encuentro progresista, que no voy a caer en la, en decir lo que todo el mundo dice, que es la misma de Alfi, no sé si es la misma de Alfi, pero en términos generales es una política económica que tiene una filosofía mediante la cual dice, en este país la distribución del ingreso se va a lograr, ¿sí?, el día que haya crecimiento económico.
Yo creo que digo,
ese, si me permitís, contesto un poco la idea. Esta filosofía, que va más allá de herramientas en materia económica, está totalmente contrapuesta con la filosofía estatista distributiva, ¿sí?, de varios otros sectores del encuentro progresista, que hacen a un análisis del mundo y de la realidad del Uruguay muy, muy diferente. Entonces, si uno piensa eso, esto no estoy hablando de grupos contra grupos, sino que corta transversalmente a muchos sectores del frente, que cuando eran oposición lo podían manejar fácilmente, ¿verdad? Pero una vez que están en el gobierno y que hay que aplicar políticas y que alguien tiene que seguir una política económica y ese alguien es quien está embanderado con una de las visiones del mundo, como es Aníbal Astori, digamos, inevitablemente el crujir se va a sentir, pero es lo menos que uno puede esperar.
Yo creo que no.
El crujir se va a sentir, y tú decías, Juan Carlos, ha sido procesado por
el gobierno y por la izquierda con bastante habilidad, pero porque ha jugado acá un factor determinante, me da la sensación, que es el papel del doctor Vázquez, del presidente
sin
de la
duda,
República, que ha mostrado permanentemente, y ya desde antes de las elecciones, su respaldo a Astori, ¿no? Como que Astori va con un refuerzo de poder, ¿verdad? Con un reaseguro que lo rodea, con un cordón sanitario que lo envuelve, que resulta fundamental en toda esta discusión, ¿no?
Sin embargo, yo no creo que sea. Yo creo que Juan Carlos tiene razones en el esquema básico, que es que hay diferentes concepciones en la izquierda. Yo no creo que sean tan antagónicas en la medida en que, por lo menos los más radicales entienden que algunas políticas son un proceso de avance hacia su concepción, y entonces no están enfrentados, sino que en todo caso unos quieren avanzar más que otros.
Es cierto, es cierto.
Tampoco creo que sea correcto agarrar y decir, no, ahora en realidad son opuestos, porque Astori hace la política que fue criticada por la izquierda. Yo creo que eso es relativo. Es cierto que algunos puntos, el equilibrio fiscal, básicamente se trata del equilibrio fiscal, de alguna manera por la izquierda tendió a ser despreciado, en algún momento directamente calificado como una política capitalista, burguesa, imperialista, en fin, luego minimizado, aunque Astori y varios otros economistas de izquierda ya desde hace un tiempo han venido aclarando que las propuestas de la izquierda incluyen el manejo prolijo de las cuentas públicas. De todos modos, esas diferencias existen, pero yo creo que el esquema es mucho más divertido y mucho más interesante que un problema de concepciones entre la izquierda.
¿Por qué es divertido?
Porque el gobierno, el oficialismo, tiene dos oposiciones. Voy a ser un poco grosero, pero voy a tratar de ser gráfico. En realidad tiene una oposición de derecha, populista de derecha, que es la que enfrenta a Mujica, Sarabia con Astori. Es decir, el reclamo de que los deudores no paguen las deudas, el reclamo de que el dólar aumente de precio, no es una reivindicación de izquierda. Es claramente una reivindicación que
populista,
como principal sector favorecer tiene el sector exportador, que es un sector que la izquierda calificaba de oligarquía o integrante de la oligarquía. Y tiene la oposición, sí, creo que a la que aludía Juan Carlos, que es, digamos, la ortodoxia izquierdista. Esta es la que se opone al acuerdo con Estados Unidos, por la sencilla razón de que Estados Unidos es malo, imperialista, y hay que oponerse a Estados Unidos, y es la que se opone al decreto del agua, porque el objetivo es estatizar lo más posible. Es un poco la visión de la izquierda, es que cuanto haya más en manos del Estado es mejor. La reforma obviamente estatiza el agua, y el decreto lo que hace en todo caso es postergar esa estatización hacia más adelante. Entonces, creo que el tema todavía es más complejo.
En esta última categoría, ¿a quiénes ubicas?
Bueno, claramente al Partido Socialista, que obviamente juega muy cerca de Vázquez y de Astori, porque no es un partido grande, que pretende ocupar un espacio de poder importante, que incluye al propio presidente de la República entre sus filas, y que no se desmarca mucho, más claramente al Partido Comunista. Mientras que el MPP creo que juega de los dos lados.
Y aparte del MPP.
El MPP juega, si es Mujica y si es Sarabia, es decir, el espacio 609 para incluir a Sarabia también, ha jugado más fuertemente del lado del populismo digamos, de derecha, por decirlo de alguna manera, o como el Frente lo hubiera calificado en su momento.
¿Y dónde estás ubicando o cómo estás computando la oposición del 26 de marzo?
No, claramente, la ortodoxia izquierdista ya directamente irresponsable, porque creo que claramente el Partido Socialista y el Partido Comunista, si bien marcan su posición más radical, más clásica de izquierda,
están en el gabinete.
Pero lo hacen dentro del gobierno, lo hacen con una visión de que por ejemplo la unidad del gobierno es un aspecto muy importante, en fin, lo hacen con responsabilidad. El 26 de marzo creo que ortodoxamente piensa más o menos lo mismo, pero actúa con más absoluta irresponsabilidad y pega palos cuando quiere, donde quiere y como quiere.
Sí, vos sabés que yo creo que este es uno de los debates más importantes para entender, insisto, ¿no?, para entender el presente y el futuro inmediato de este país. Y además creo que no es sencillo. Es un debate importante y que no es sencillo de zanjar.
Uh-huh.
Por ejemplo, Luis Eduardo González, hace un tiempo atrás, habló de la izquierda antigua versus la izquierda moderna y pragmática en un reportaje en Búsqueda. Javier Gato, otro avesadísimo analista, ha dicho más o menos lo mismo. Están los modernos y están los un poquito más antiguos y les ha llamado de distintos modos. Juan Carlos está presentando una visión más o menos por el estilo. Bouquet le incorpora también su propio matiz. Y yo creo que se puede hablar de diferencias ideológicas. Se puede y se debe hablar de diferencias ideológicas dentro de la izquierda. Mi punto es el siguiente. Es, para entender lo que pasa en la izquierda y para entender lo que va a pasar, más que pensar en términos ideológicos, hay que pensar en términos políticos. Y lo dice alguien que es un fanático del estudio de las ideologías, como yo. Yo estoy absolutamente convencido que entender las ideologías es clave. Por eso, en su momento, insistimos tanto con Jaime Jaffé en tratar de entender la evolución de la izquierda, la evolución de sus ideas, para poder entender cómo iba a ser la izquierda en el gobierno. Yo creo que es muy, muy importante entender las ideas para entender después las políticas, las actitudes políticas y las políticas públicas. Pero en este caso, en la izquierda, me parece que la principal clave de análisis no tendría que ser la ideología, sino la competencia política entre los distintos sectores. Por ejemplo, tema Cuba, ¿no? Tema Cuba. Todo el mundo se da cuenta que el tema Cuba es importantísimo para el electorado frenteamplista. Entonces, que salga Gargano a decir, bueno, miren, en realidad este tratado de inversiones no me atrae mucho porque acá estamos, de alguna manera, le estamos complicando la vida a los cubanos. Yo creo que eso hay que leerlo más que como una manifestación de la antigüedad del pensamiento de Gargano. Entre paréntesis, Gargano fue uno de los impulsores del Encuentro Progresista y uno de los principales aliados que tuvo Vázquez en su momento. ¿Sí? Entonces, ver eso en el contexto de el líder de la tercera fracción de la izquierda, el PS, que trata de asomarse y que trata de hacer política. Lo que hace Mujica o lo que hace Sarabia, ¿no?, de hablarle, de recoger las reivindicaciones del sector rural. Hay que verlo como una manifestación ideológica de populismo o algo así. Yo creo, hay que verlo como un señor que cuida sus votos. Sabe que ahí tiene una parte de su electorado y lo cuida. Yo diría, con tanta responsabilidad, ¿sí?, que se las ingenia para quedar bien con el gobierno y el presidente Vázquez y para quedar bien con su electorado, porque se fue ovacionado el Congreso de la Federación Rural. Entonces, yo creo que hay que ver lo que pasa dentro de la izquierda como competencia entre tres sectores, básicamente. El primer sector, el MPP, que cuida sus votos. El segundo sector, Asamblea Uruguay, que trata de hacerse fuerte y trata de impulsar a Danilo Astori como candidato a la presidencia. Y en este caso, el tercer sector, el PS, que también pone lo suyo. Yo digo, mirando en perspectiva histórica, jamás, a lo largo del siglo XX, las diferencias en la izquierda han sido menores que ahora. Jamás han sido menores que ahora.
Junio de 1985. En perspectiva. Junio de 2005. En perspectiva. 20 años.